Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Por el capricho del presidente es que hoy es en parte destituida la senadora Isabel Allende. Si bien hay que esperar la sentencia, el resultado anunciado por el Tribunal Constitucional el día de ayer es categórico. Nadie está sobre la Constitución ni sobre la ley. Es irónico que quien llegó al gobierno reivindicando el legado del expresidente Allende, tratando hasta de parecerse, hoy sea parte responsable de truncar la carrera política de la nieta y terminar anticipadamente la carrera parlamentaria de más de 31 años de la hija del expresidente Allende. Este caso, eso sí, no termina acá. Hay que recordar que la exministra de Bienes Nacionales, la exministra Sandoval, aseguró que había advertido a Leonardo Moreno, ex jefe de seguimiento de compromisos presidenciales, que era complejo que la ministra Maya Fernández fuera parte de los vendedores. Leonardo Moreno le respondió que esto se manejaría de forma comunicacional, según la versión de la exministra. ¿En cuántos casos el gobierno ha creído que el problema es comunicacional y no constitucional? Que un abogado afirme que una vulneración a la Constitución es un problema comunicacional es grave. Que ese abogado le estuvieran pagando un sueldo de más de 5 millones de pesos es grave. Este gobierno está lleno de asesores, más de 100.000 funcionarios nuevos en estos tres últimos años, donde hay abogados con excelentes sueldos, pero que no actúan diligentemente, al menos saber por lo menos lo mínimo que es entender cuál es la Constitución. La verdad es de que ahora que se habla siempre en el último año de gobierno de los legados, en los legados de este gobierno, derechamente, están enfocados en contratar personas que no estaban calificadas para su cargo, y ahora se suma el legado del gobierno del presidente Boric, el truncar la carrera política de la familia Allende. Están escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. En esta vuelta a marzo, envía tus encomiendas de forma rápida y con tarifas convenientes a todo Chile y el mundo. En Chile Express nos apasiona conectar personas, emprendedores y empresas, asegurando que tus envíos lleguen 100% protegidos. Ya que tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl. ¿Ya conoces el nuevo beneficio de tus tarjetas BCI? Suena bien y te va a encantar. Disfruta todos los martes un 40% de descuento a través de la app McDonald's pagando con tus tarjetas de débito y crédito BCI. Válido solo para compras presenciales sobre 10 mil pesos. No aplica para delivery. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Desde el inicio, nuestra misión ha sido clara: llevar alimentos saludables del mar a las mesas de los chilenos y del mundo. Nos enorgullece nuestro crecimiento, adoptando estándares de tecnología avanzada y prácticas transparentes que garantizan una pesca y operación sostenible en beneficio del mar y sus recursos. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Oportunidades especiales en Mazda Dumai. Esta temporada encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, esta temporada ven a Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red del Cocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Condimentos austriacos, aceite de oliva toscano y una amplia variedad de sirups para mixología. Son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar y tener una experiencia única por el antiguo continente. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos,
que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país,
que transforman la industria minera,
que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible.
Soy Natalia Pizarro.
Soy Ignacia López.
Soy Andrea Vallejos.
Soy Alejandra Zuleta.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio
y nada nos detiene.
SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
Cámbiate al nuevo Claro y no te pierdas el Superclásico y el Campeonato Nacional. Contrata el Pack Fibra 600 Sport de Claro, que incluye Internet Fibra 600 más TNT Sports Max por solo 19.990 pesos al mes por 6 meses. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 13 de abril de 2025. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Estreno de nuevo estelar en agricultura. Voces que unen Chile. Conducido por la destacada exparlamentaria Pepa Hoffman. Todos los domingos a las 13 horas.
Soy Pepa Hoffman y los quiero invitar este domingo a nuestro primer programa en Voces que unen Chile, donde tendremos de invitada a la gran candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei. Los espero.
Voces que unen Chile, con Pepa Hoffman. Todos los domingos a las 13 horas por Radio Agricultura y Agricultura TV.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente, viernes 4 de abril, 10 de la mañana con 15 minutos. Y antes de presentar a nuestra invitada estrella, presentar a quien es el panelista estable de los días viernes. Ex subsecretario, ex ministro, ex presidente de la Cámara de Diputados, ex convencional constituyente, abogado, profesor de Derecho Tributario y Comercial de la Universidad Católica, Rodrigo Álvarez.
Hola, Connie, como siempre, un muy grato estar contigo, pero sobre todo un honor estar con la Susana, que como lo ha hecho todo en su vida profesional, ahora brillantemente es la primera presidenta de la CPC, así que un gusto estar con ambas.
Efectivamente, bueno, ya lo había adelantado también la Radio Agricultura, estamos con la presidente de la CPC, Susana Jiménez. Bienvenida, Susana, muy contenta de tenerte en La Voz de la Gente.
Muchas gracias, feliz de estar acá con ustedes.
Bueno, y si tienen preguntas o dudas o algunos comentarios, acuérdense que tenemos el WhatsApp abierto, +569-6629-8417, +569-6629-8417, y también por chat de YouTube. Bueno, bienvenida, Susana, primera presidenta de la CPC. Yo simplemente preguntarte primero, antes tenemos harto tema, ¿eh? ¿Te ha tocado intenso, ¿o no?
Sí, sin duda.
Bueno, asumiste el 17 de diciembre del año pasado. Llevas casi 4 meses. ¿Qué tal ha sido estos 4 meses?
Bueno, mira, yo estuve los 2 años anteriores de vicepresidenta, así que más o menos sabía en qué me estaba metiendo. La verdad es que es un cargo súper desafiante, muy 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 honrada, de hecho, para todos los que nos gusta el debate de la política pública. La verdad es que es un lugar privilegiado para estar. Y en ese sentido lo he tomado con mucho entusiasmo. Es un cargo con mucha posibilidad de intercambiar opinión, discrepar, dialogar con las autoridades respectivas. pero también de incidir en política pública, que es lo que uno busca en este caso desde la mirada gremial del mundo empresarial del sector privado. Así que ha sido intenso, es un cargo bien expuesto además, así que siempre hay oportunidad para equivocarse, digo yo.
Bueno, ha sido bastante expuesto porque ha habido mucho tema, ¿cierto? Harto tema de discusión, ¿no, Rodrigo?
Sí, pero es un puesto esencial en ciertos... Siempre es muy importante la presidencia de la CPC, pero hay momentos en la historia que es especialmente relevante, y creo que la Susana, que lo ha hecho muy bien, como decía, desde diciembre, que ya lo venía haciendo muy bien porque había participado activamente en discusiones como vicepresidenta de la CPC y en otros puestos en materia laboral, en materia de pensiones, en materia tributaria. Bueno, ser la presidenta justo cuando hay un año electoral relevante, y no por las características particulares de la elección, sino que por la definición de los programas y de las ideas que van a gobernar Chile en los próximos años, pasa a ser un puesto clave. Si tenemos demasiados desafíos económicos, y hemos escuchado a Susana hablando de temas de déficit fiscal, de temas de necesario crecimiento, hace algunas horas de los temas que nos está imponiendo la agenda internacional con Trump y sus aranceles. Bueno, todas esas materias no solamente son o deben ser expresadas desde la perspectiva de las empresas, sino que también de la perspectiva de cómo ayudar a construir una buena política pública para Chile en los próximos años. Como siempre te recuerdo, Connie, el año 2010 estábamos llenos de seminarios que decían Chile, país desarrollado, el 2030. ¿Eh? O sea, el 2010 teníamos el sueño que en 20 años íbamos a ser un país desarrollado. Hoy día estamos muy lejos, pero realmente muy lejos de eso. Y se necesita volver a poner el crecimiento, el desarrollo, la actividad económica como un lugar central dentro de la política y las definiciones de Chile. Y en eso el rol de cualquier presidente de la CPC, pero más de uno con la experiencia que tiene Susana, a mi modo de ver, es importantísimo.
Sin duda, ¿no? Y
muy generoso Rodrigo conmigo.
Tú sabes que lo digo con toda claridad y con toda verdad, sin generosidad adicional.
Justo reconocimiento, y además no solamente, bueno, como bien dice Rodrigo, cruza distintos temas, no solamente temas económicos, sino que también hemos visto economistas, por ejemplo, que han estado planteando, y a ti también te entrevistaron sobre ese tema, sistema político, por ejemplo, lo importante que es la institucionalidad y el funcionamiento de la institucionalidad para efectos de generar certeza jurídica, para generar también incentivo a la inversión. O sea, cruza distintos temas, no solamente lo económico.
No, definitivamente, cuando uno habla de condiciones habilitantes para ser un país desarrollado, para el progreso llegue a todas las personas, son muchas cosas que trascienden la economía. Por ejemplo, tú lo mencionabas, el sistema electoral y político es fundamental para darle gobernabilidad a los países. El tema de la seguridad, por ejemplo, que es tan importante para la vida de las personas y también para el desarrollo de la actividad productiva, del desarrollo de proyectos de inversión. La verdad es que son temas que van mucho más allá, aunque uno siempre como economista tiene esa mirada, ¿cierto?, de ese formateo, digamos, del economista y con el que uno se aproxima a los temas, pero la verdad es que son temas que nos involucran a todos y que requiere de la mirada de muchos especialistas de diversas áreas para poder enfrentarlas con éxito.
Exacto, el tema de la seguridad precisamente es el gran tema. Ahora que conocimos los índices también, o la información respecto a las cifras de homicidios, por ejemplo, es mediocre el resultado, ¿no? Se dice que baja el porcentaje de homicidios, pero la verdad es que uno mira la inversión de miles de millones de pesos en el plan Calle Sin Violencia en la región metropolitana, enfocado particularmente en la región metropolitana, pero bajan 6 homicidios en un año, ¿cierto? Entonces, eso evidentemente afecta la vida de las personas porque el Estado, y esto lo hemos repetido varias veces, ¿verdad?, en este programa, el Estado tiene como mínimo tener que entregar seguridad a las personas para que puedan vivir en libertad y en paz, ¿cierto?, en convivencia. Pero por otro lado uno dice, bueno, pero eso como condición, si tú no lo tienes, menos vas a poder desarrollar económicamente o desarrollarte en tu vida diaria si es que no cuentas con ese mínimo.
No, sin duda, y además que no hay que desconocer todo el gasto que hacen las personas y las empresas para poder protegerse debido a esta escala delictual, además con casos de violencia extrema que hace, no sé, 10, 15 años nosotros no conocíamos en este país. Y hoy día el gasto gasto que hay que hacer en seguridad para proteger no solo a tus colaboradores, a quienes forman parte de las empresas, sino que también para proteger tus productos. Hoy día el nivel de robo que hay, ya no solo en el área forestal, que se redujo significativamente después de la ley del robo a la madera, pero eso se ha traspasado ahora en robos de salmones, de cables de cobre, de catos, de muchos productos que requieren realmente abordarlo en forma seria y con cierta coordinación de los distintos servicios públicos, que está muy al debe. Nosotros levantamos ese punto alertando, bueno, después de este terrible crimen que hubo en Granero, de que se está yendo de las manos, de que la sensación de inseguridad y la realidad de la victimización va en incremento y no podemos desconocerlo. Y la respuesta fue bastante dura respecto del sector privado, desconociendo, tal como tú dices, que es una obligación constitucional que el Estado nos dé esa garantía de orden y seguridad, y además un poco injusta porque no solo hay gasto e inversión en protección, sino que también porque desde la actividad gremial se han hecho numerosas propuestas para poder aportar a ese combate a la delincuencia y al comercio ilegal, por ejemplo, desde las distintas ramas de la CPC. Así que
¿Qué está impulsando? Es interesante ese punto. Vamos a conversar, por supuesto, también del tema, uno de los temas del momento, que son los aranceles, ¿verdad? Pero ¿qué? Yo me acuerdo de haber visto dentro de una suerte de centro estudio o interno, ¿verdad? O dirección de estudio de la CPC, respecto de las prioridades en esta materia, en términos de prioridades para de la seguridad, y qué es lo que se debería poner en el centro del debate. Te lo pregunto porque, de hecho, dentro de esta semana hicimos una editorial sobre los proyectos de ley que hoy día tienen urgencia legislativa. Como bien sabemos acá los tres y nuestros auditores, se lo comentamos también, las urgencias legislativas finalmente determinan las prioridades de los proyectos de ley que se tienen que tramitar en 30, en 15 o en 6 días. La lógica dice que debieran ser menos los proyectos de ley que tengan urgencia a los demás, pero hay 144 proyectos de ley que tienen urgencia. 144. Con 144 proyectos de ley con urgencia, nada urgente. Entonces, en eso, que dentro de los proyectos de ley de seguridad, que hay actos dando vueltas, Fiscalía Supraterritorial, la Ley de Inteligencia, ¿cierto? La Defensoría de las Víctimas. ¿Cuáles serían como las prioridades desde el punto gremial en el ámbito de seguridad?
A ver, yo creo que hay prioridades legislativas como las que tú mencionas, pero también hay mucho que tiene que ver con gestión. Yo la verdad es que, digamos, celebro ciertos avances legislativos, pero creo que estamos lejos de que eso resuelva los problemas que tenemos, ¿no? O sea, hoy día tenemos un recién creado Ministerio de Seguridad, pero la verdad es que si acá no hay mayor coordinación, si es que no hay más información en línea que te permita, cuando se detienen estos camiones con productos robados, responder en forma ágil y en forma sintonizada entre los distintos servicios del Estado, estoy pensando en Servicio de Impuestos Internos, en Aduana, en Policías, en PDI, etcétera, la verdad es que va a ser muy difícil que lo resolvamos. Se necesitan más recursos, se necesita gestión y se necesitan avances legislativos. Yo creo que hay que avanzar por todos esos frentes.
Rodrigo.
Se necesita también, y es algo que se ha aludido y que se ha pedido, al final también voluntad política y poner en el ADN de un gobierno que no lo tenía el tema de la seguridad. Yo recordaba cuando muy válidamente, muy legítimamente, la CPC hace comentarios y da relevancia al tema de la seguridad, haciéndose eco además de lo que piensan todos los chilenos en todas las encuestas, es de los temas más importantes que tienen los chilenos y por tanto para el mundo empresarial, no solo por sus trabajadores, no solo por las personas que representan, sino que al mismo tiempo por los costos, los gastos y sin duda alguna sobre la preocupación que tienen, hace una crítica o al menos hace una propuesta en esta materia. La respuesta de la autoridad fue decir: estos empresarios no tienen nada que hacer o solo no hemos escuchado propuestas, cuando era al contrario, lo que estaban haciendo era propuestas. Entonces, la reacción de inmediato ante una crítica, lamentablemente, de muchas autoridades es reaccionar precisamente contestando a la crítica o pretendiendo denostar al adversario, cuando acá en realidad lo que tienes que poner es en el centro de la preocupación y en el centro de las decisiones, y como decía Susana, una política coordinada y mucho más estructural la lucha contra la delincuencia. Y claro, no te ayuda cuando tú ves noticias. Por ejemplo, se crea un Ministerio de Seguridad, grandes aplausos, más allá de que esta manía de los chilenos de creer que con un ministerio solucionamos todo, pero está bien, vamos a un Ministerio de Seguridad. Pero designas a los seremi y designas a las primeras autoridades. Y tú comprenderás, Connie, que tú y yo somos los primeros en defender que muchos de los cargos deben ocupar los abogados por nuestra formación profesional. Pero la verdad es que en esta materia tú necesitas especialistas en seguridad, no necesitas particularmente abogados o activistas políticos o rostros políticos, como hemos visto en la mayoría de los seremis. ¿Y eso por qué pasa? Porque sigues conduciendo la política o sigues conduciendo el gobierno desde una perspectiva más ideológica o de lo que es conveniente para tu sector, cuando en el tema de seguridad sí que tienes que centrarte en la principal demanda ciudadana, en la coordinación y, por supuesto, en poner en esos lugares a personas que realmente sepan y que no hayan estado en marchas o pidiendo en primer lugar el indulto a personas que participaron precisamente en actos delictuales. Entonces son señales demasiado contradictorias porque falta esa unidad de propósito y que el tema de la seguridad esté en, no en la declaración, sino que en la esencia de la preocupación de un gobierno.
Claro, y además de que la práctica, el argumento que se entregaba para la creación del Ministerio de Seguridad, Ministerio número 25, estamos arriba en la tabla de los países que tienen más ministerios, promedio de la OECD, si no me falla la memoria, son 19, nosotros tenemos 25 ministerios, el argumento era que era un ministerio técnico. Entonces uno entiende que el nombramiento del ministro vaya a ser un nombramiento político por la cercanía con el presidente, pero que después los encargados de las regiones, los seremi, que van a tener que coordinarse con carabineros, que supuestamente van a estar a cargo del tema de seguridad, sean nombramientos de personas que defendieron a quienes atacaron a carabineros, es como medio incomprensible.
Sí, por eso yo decía que no solo es un tema legislativo, es gestión y es apoyo explícito. Ha faltado ese apoyo explícito a nuestras fuerzas del orden, que realmente puedan salir tranquilamente a la calle a hacer su trabajo.
Exactamente. Bueno, vamos al tema, a uno de los temas del momento, ¿cierto? Los aranceles del presidente, bueno, los aranceles de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso aranceles a todos sus socios comerciales, incluido Chile. Chile enfrentará un arancel del 10%, al igual que Colombia, Argentina y otros países. 95 serán los que tendrán un arancel del 10% de 185 países en total. Bueno, un balde de agua fría, ¿no? Para Chile no lo dramatizas tanto. ¿Cómo lo ves, Susana?
No, yo lo veo grave. La verdad es que todos habíamos escuchado los anuncios de alza arancelaria selectivas, ¿no? Contra, se había hablado de querían equilibrar este desbalance comercial que tenían con ciertos países. Yo creo que fue una sorpresa para todos, una tarifa o un arancel parejo mínimo para todos y adicionales, esto que llaman las tarifas recíprocas para algunos países con los cuales Estados Unidos mantiene un déficit comercial. Eso tiene repercusiones directas y otras poco menos directas, pero aún así muy muy sustanciales para Chile. Partiendo por este 10%, ¿cierto? Que supuestamente es por reciprocidad, cuando en realidad tenemos un tratado de libre comercio donde los productos americanos entran a Chile con cero arancel. Y por lo tanto uno tendría que empezar como a lugubrar en base a los informes que han sacado Estados Unidos dónde están esas barreras no arancelarias que justificarían un 10% para nuestro país, con algunas excepciones que son relevantes sin duda, pero que son también están evaluándose, ¿no? Esto de que el cobre no tendría arancel, bueno, pero hay una comisión que está investigando si es que van a haber tarifas especiales o no. Eso es el impacto ya más directo, ¿no? Pero en realidad lo que está pasando en el mundo es de preocupación. Los mercados han reaccionado justamente a eso, porque se ponen aranceles muy importantes a China, Europa, etcétera, y empiezan las represalias, ¿no? Y empiezan esta escalada, esta batalla arancelaria que nada le beneficia al mundo. Lo que vemos es mucha preocupación con el impacto que esto pueda tener en el crecimiento económico, y estamos hablando acá de dos principales socios comerciales de Chile, como son China e Estados Unidos, y por lo tanto el impacto que esto pueda tener en la economía chilena y en el mundo en general, todavía probablemente no lo hemos podido dimensionar. Los mercados, como te decía, han reaccionado, las bolsas caen en el mundo, las tasas de interés bajan, percibiendo que esto va a generar una ralentización del crecimiento global, y por lo tanto hay mucha incertidumbre hoy día en los mercados.
No, sí, sin duda, y en general los países, bueno, reaccionaron, y los países latinoamericanos también reaccionaron. Ahora, yo creo que acá también tiene un componente político en temas de relaciones exteriores que no es menor y que no necesariamente beneficia, sino que por contrario puede ser, termina siendo contraproducente, que fue la actitud del presidente Gabriel Boric respecto del anuncio del presidente Trump, porque uno puede estar en desacuerdo, por supuesto, con esto. Evidentemente que para quienes creemos en el libre mercado, para quienes creemos además en menos impuestos directamente, el tema de los aranceles y la lógica proteccionista, su discurso, ¿cierto?, muy proteccionista, muy 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 de protección de la industria norteamericana, que es bien parecido a quizás los discursos que hemos visto en Chile en nuestra historia respecto de la protección de la industria nacional o industria interna. Uno no está de acuerdo con eso, pero en general tú criticas la política, pero no criticas al presidente. De hecho, ni Petro ni Lula, que no digamos que son personas especialmente de derecha o especialmente liberales, le pegaron a la política arancelaria, pero no al presidente. Y eso quizás también es un llamado de atención que vino desde la Cancillería, pero que parece que no lo tomó tanto en cuenta desde India el presidente de la República, ¿no, Rodrigo?
Mira, primero la noticia de fondo, como bien decía Susana, esto es económicamente muy negativo. Al mismo tiempo jurídicamente muy complejo. Y como todas las cosas que están pasando en los últimos años en política mundial o en el entorno, es un agregado más, un elemento más a este mundo complejo y cambiante que estamos viviendo. Las primeras reacciones, incluso las estimaciones iniciales de los efectos que iban a producirse en las primeras 24 y 48 horas, han sido distintas o han sido a veces contradictorias de lo que se anunciaba, porque precisamente hay demasiadas variables en juego. Y esas variables en juego hacen que esto sea... sin duda alguna, un elemento más, como te decía, de esa complejidad de política mundial que estamos viviendo en todas partes, y que no es lo que estábamos acostumbrados, lo que creíamos que iba a ser probablemente la realidad internacional hace algunos años atrás. El presidente Trump toma estas decisiones, impone aranceles, y de inmediato se gatilla lo que todo el mundo sabe históricamente va a ocurrir, que es una guerra arancelaria, y la respuesta que van a probablemente tener otros efectos en los déficits de cuenta corriente o de cuenta capital que van a tener cada país dependiendo de la posición en que se esté en las próximas semanas. Pero en esos instantes donde uno tiene que reaccionar y donde más se pide, sobre todo cuando eres un país pequeño, sin mucha influencia a nivel internacional, pero que dependes absolutamente de esa actividad internacional, donde más del 95% de tus productos tienen o están sometidos a tratados de libre comercio, donde tienes arancel cero con una enorme cantidad de bienes de distintos lugares, lo que te indica la lógica, lo que te indica la prudencia política es actuar de manera sensata, responsable, y no agregar más elementos desproporcionados, desmedidos a esta ecuación. Claro, y tú ves a nuestra Cancillería, incluso a nuestro Ministerio de Hacienda reaccionando de manera muy prudente, como lo han hecho otros países, también diciendo, bueno, esto es muy malo, veamos cómo se hace, veamos qué se puede. Pero tenemos una reacción que yo puedo criticar libremente al presidente, absolutamente desmedida, desproporcionada, y que lleva todo con ese voluntarismo tan característico de esta administración a las categorías de pensamiento personal. O sea, el presidente Boric, en vez de hacer una crítica, como yo creo que todos hubiéramos respaldado, a un cambio de estructura arancelaria, a quizás el incumplimiento de un tratado, lo lleva no solamente a la política más amplia, sino que al tono personal. O sea, imagínense, no creo que Trump se llegue a enterar, pero se llegue a enterar que el presidente de Chile dijo que él representa todo lo que está dispuesto a combatir y todo lo que él rechaza. No sé si es la mejor forma para conducir una política exterior. Entonces, yo lo que vería en estos momentos, sobre todo, es cosa de mirar, por ejemplo, el gasto en defensa que está teniendo el mundo. Es cosa de mirar la cantidad de conflictos en que estamos. Es cosa de mirar que aliados históricos como la OTAN o la Unión Europea hoy día está de punta en este tema con Estados Unidos, para entender que son los momentos en que tú, más allá de tus intereses o visiones personales, tienes que actuar con prudencia, tienes que actuar con razonabilidad y tienes que actuar poniendo en primer lugar el interés general de Chile y no tu visión ideológica. Por tanto, a mí me parece absolutamente desproporcionada, desmedida y equivocada la reacción del presidente, y prefiero más el estilo Cancillería, que en estas materias hay que actuar con la prudencia y la sensatez que requiere un entorno tan complejo como el que estamos viviendo.
Sí, la verdad es que, cuando uno está en una negociación, por decirlo así, uno tiene que entender cuál es su poder de cuál es la simetría existente en esa relación. Y lo cierto es que Chile es un país pequeño, globalizado, que ha basado su crecimiento justamente en esa capacidad de intercambiar bienes y servicios con el mundo. Y nosotros, para nosotros Estados Unidos es muy relevante, no así nosotros para Estados Unidos, salvo en algunos productos. Eso significa que estamos en una posición en la cual tenemos que buscar por todos los medios un acercamiento basado en esa larga historia comercial que tenemos. Hemos sido buenos socios, con buenos argumentos de que efectivamente nosotros tenemos una balanza comercial favorable a Estados Unidos, y por lo tanto, y tampoco tenemos barreras arancelarias a los productos americanos. Por lo tanto, estamos en una posición en que lo que tenemos que hacer es activar todos los mecanismos diplomáticos y comerciales existentes, por cierto, al alero del Tratado de Libre Comercio, para poder entrar a esa conversación abordando este 10% que no debiera existir, ¿no? Y ese debiera ser nuestro argumento. Yo comparto plenamente que esto es una conversación que hay que llevar a nivel diplomático, a nivel comercial, que no hay que personalizarlo, porque hay que entender sobre todo cuál es nuestra posición relativa frente a este gran actor económico en el mundo. Y al mismo tiempo, por supuesto, activar todos los mecanismos posibles para diversificar nuestros socios comerciales. Hay un tremendo potencial en otras economías que todavía son muy incipientes, pero que podrían ser grandes socios nuestros, como es la India, con 1.400 millones de habitantes, como es el Norte de África o el Medio Oriente, o incluso fortalecer nuestros vínculos con el Asia. Pero hay que poder hacer las dos cosas de la manera más prudente posible, de manera de vernos lo menos perjudicados, porque lo que no vamos a poder tampoco hacer es cambiar esta dinámica que está ocurriendo entre las grandes economías y que, como decía antes, va a terminar siendo un costo para todos, incluido nuestro país. Así que también creo que hay que buscar esos mecanismos diplomáticos y comerciales que mencionaba.
Sí, especialmente porque...
Pero, solo muy breve, en algo que no vamos a poder cambiar. Esta es la actual realidad geopolítica mundial en que están ocurriendo eventos que nosotros somos meros testigos lejanos, además, y por lo tanto no es que rápidamente por una declaración o por una acción conjunta este escenario va a cambiar. No va a cambiar en los próximos años, porque estamos ante verdaderamente un cambio de paradigmas en muchas materias de política internacional y de políticas económicas. Me decía, imagínense el enfrentamiento solamente de Unión Europea y Estados Unidos en esta materia era algo impensado hace 10, 15 años atrás. O las discusiones sobre el financiamiento de la OTAN eran algo pensado hace 10 o 15 años atrás. Entonces, estamos en un cambio de paradigma. Entonces, nosotros lo hacemos de testigos alejados ante un escenario muy cambiante. Y, por lo tanto, aún más importante es no creer que por una declaración o no creer porque nos enfrentamos en términos personales al presidente Trump vamos a hacer algún cambio sustancial en la política exterior americana. No, para nada. Esto tiene vectores muy distintos y por lo tanto lo que tenemos que hacer es con prudencia buscar y poner en primer lugar también los intereses de Chile, no la visión particular ideológica que puede tener este presidente o cualquier otro. Esto sería válido para cualquier otro presidente que estuviera en la moneda o presidenta que estuviera en la moneda ante un escenario como este.
Bueno, de hecho, bueno, en nuestro chat de YouTube nos dicen, Andrea nos dice, Trump está usando los aranceles para negociar, es hora de dejar los discursos de lado y aprender a negociar, dice, a propósito de lo que señalaba Susana antes. Y hay un tema que no es menor, que de hecho lo conversamos con un especialista internacional, especialista en Estados Unidos, que es Álvaro Iriarte, que decía, además esto se hizo por orden ejecutiva, o sea, lo hizo por vía administrativa el presidente Trump. Por lo tanto, la probabilidad, hay mayor probabilidad de poder negociar con él en términos de bajar, por ejemplo, aranceles o eliminarlo directamente en una lógica de canal diplomático que una lógica de tirar el mantel en lo personal y no en los canales diplomáticos.
Así es, las puertas están abiertas para nuevos cambios y así lo ha planteado también de alguna manera el presidente Trump y esa es la labor ahora de empezar a ver, bueno, cómo convencemos a nuestra contraparte de que la relación comercial que tiene Chile con Estados Unidos es de beneficio para Estados Unidos también, y por lo tanto estos aranceles, que yo tengo la convicción de que es una mala política económica, porque así lo ha demostrado la historia del mundo, ¿no? Alza aranceles arancelarias pueden tener redituar en el muy corto plazo, parece que uno está protegiendo la industria local, pero esa protección la pagan los consumidores locales, por lo tanto lo van a pagar los propios americanos con precios más altos, eventualmente con inflación. No sabemos cuánto esto va a tener inercia y va a generar inflación, lo que significa tasas de interés más altas que las que serían en equilibrio, y finalmente las industrias, en vez de al verse protegidas de la competencia, se convierten en menos competitivas. Entonces yo creo que como política económica es una mala idea, con las consecuencias para los residentes americanos se van a hacer sentir, los mercados lo están demostrando, pero nuestro rol, de nuevo, en nuestra posición relativa, es tratar de buscar que esto nos haga el menos daño posible, y ahí hay que sentarse a conversar.
Así es. Bueno, nos vamos ahora, se nos pasó volando este primer bloque, nos vamos a una pausa, volvemos en un minuto, vamos a seguir conversando con Susana Jiménez, presidenta de la CPC, y Rodrigo Álvarez.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
En AFP Habitat queremos que nos acompañes en esta cuenta pública 2024. Infórmate sobre los hitos más relevantes del año pasado: servicio, inversiones, sostenibilidad y mucho más. Te esperamos este 15 de abril a las 9 horas. Conéctate a la transmisión desde afphabitat.cl y no olvides seguirnos en redes sociales para estar al tanto de todos los detalles. Porque el año 2024 logramos grandes cosas juntos, pero acompañarte es nuestro mayor logro. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Desde el inicio, nuestra misión ha sido clara: llevar alimentos saludables del mar a las mesas de los chilenos y del mundo. Nos enorgullece nuestro crecimiento, adoptando estándares de tecnología avanzada y prácticas transparentes que garantizan una pesca y operación sostenible en beneficio del mar y sus recursos. Pescadores Industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones. En AgroSuper, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos es un compromiso constante y permanente. Uno de nuestros programas emblema es Impulsa Agua, gracias al cual más de 3.700 familias de zonas rurales han mejorado el acceso a agua potable. Para ello, tenemos fondos concursables y capacitaciones para asegurar la calidad, cantidad y continuidad del agua. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Se ha lanzado en España un producto realmente revolucionario que se llama Aura X, desarrollado en España por españoles. ¿Y qué es lo que es? Es un dispositivo así redondo que tiene el equivalente a dos mouse. Uno se maneja con la mandíbula y el otro se maneja con la lengua. Es un dispositivo que se inserta dentro de la boca para las personas que, como Stephen Hawking, que movía solamente los ojos, el señor, y era el hombre más inteligente del siglo XX. Esto es lo mismo. Para los que tienen problemas con esto, se puede solucionar. ¿Por qué? Porque este dispositivo es Bluetooth. Entonces, por Bluetooth se conecta con un computador y con la boca, con la lengua y con la mandíbula, manejaría el equivalente a un mouse para ir dando las instrucciones al computador, y eso pasa a un sintetizador de voz y escucharían la voz del computador. Lo mismo que hacía Stephen Hawking con los ojos, solamente con la mirada, que lo único que movía era los ojos. Esto ahora con la boca, para todos los que tengan, no sé, problemas, sean parapléjicos. Aura X, recién lanzado en la Feria de Mobile en Barcelona. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jude.
Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente conversando con Susana Jiménez, presidenta de la CPC, y con el profesor de Derecho Tributario y Comercial, ex convencional constituyente de la gloriosa región de Magallanes y la Antártica chilena, Rodrigo Álvarez. Pero antes de seguir la conversa...
Ser de Magallanes, lo único importante es lo que dijiste.
Bueno, y antes de seguir conversando, tenemos que saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Hoy, el 85% de las capturas que realizan los pescadores industriales del Biobío tiene como destino las mesas del país y del mundo. Un compromiso con la alimentación saludable de los chilenos. Bueno, ya estábamos conversando fuera de micrófono con Susana. Bueno, ya hay harto tema más que podemos conversar. Hablamos de seguridad, hablamos del tema de los aranceles. Pero hay un tema que yo creo que hemos conversado también en este programa largo, que es como una suerte como de cáncer que tiene muchas metástasis y que tiene que ver con la permisología, ¿cierto? Esta burocracia que en la práctica se le pone como una mochila pesada en las espaldas de los distintos emprendedores, que no solamente tiene que ver con los proyectos, grandes proyectos de inversión, sino que es de una pyme, una persona que quiere abrir un negocio chiquitito, incluso hasta para los permisos que uno muchas veces tiene que hacer para armar un tranque, hasta un tranque de agua te puedes demorar hasta 12 meses. ¿Cómo lo has visto tú en este tiempo que ya siendo como vicepresidente, como presidente de la CPC? ¿Qué es lo que se puede hacer ahí? ¿Dónde están los principales talones de Aquiles?
Bueno, efectivamente el hecho de que hayamos acuñado el término en Chile permisología habla muy mal de nuestro sistema. Un sistema que nos encanta compararnos con la OECD, que son en promedio países más desarrollados que el nuestro, y que se dice que tenemos el sistema más engorroso de ese grupo de países desarrollados, que hay que pensar que finalmente... También compite por atraer capitales, atraer inversión, con condiciones de país desarrollado, ¿no? Condiciones en promedio mejores que las que de repente ofrecemos nosotros, y sin embargo se ven entrampados en una maraña de permisos, de interacción con 40 servicios públicos, con una multiplicidad de, se hablaba el otro día, un permiso minero, 5.000 permisos necesarios para sacar adelante ese proyecto, con mucho tiempo de por medio, tiempo que se ha ido alargando.
Se han ido acumulando permisos, entonces cada proyecto de ley que se aprueba no se deroga nada, sino que se va acumulando. No, todo,
total,
¿no?
Y con trabas de los propios funcionarios públicos de repente, que hace que, oye, proyectos tan necesarios como una desaladora para el consumo humano pueda demorar 10 años. Con exigencias, lo hemos visto en los debates en la prensa, insólitos para construir un hospital y estamos preocupados del corredor de los arácnidos. O sea, la verdad es que hemos llegado a situaciones bien absurdas, ¿eh? Y eso no solo encarece los proyectos, no solo hace que demoren mucho más de lo que debieran, sino que en todas esas estadísticas, cuando uno dice, oye, han aumentado los costos, aumentado el tiempo, no están todos los proyectos que se dejan de hacer. Como tú bien decías, desde pequeños emprendimientos hasta grandes proyectos, producto de esta burocracia, y que esos capitales se van y se desarrollan estos mismos proyectos con una agilidad incomparable en otros destinos. Así que es un tema que al menos hay consenso que es un problema, que se está abordando desde distintas aristas con algunos proyectos de ley. algunos bien avanzados, como el de permisos sectoriales. Acá hay que entender que hay permisos que son ambientales, que van por un carril, y que hoy día también hay un proyecto de ley en el Congreso, que en parte facilita, en parte complejiza la tramitación. Están estos permisos sectoriales que tienen que ver con todo lo demás, ¿no? Y después hay casos puntuales donde hay demoras infinitas, como es concesiones marítimas, y también todo lo que tiene que ver con el Consejo de Monumentos Nacionales, que por ahí encuentran algún hallazgo en una faena y se paraliza toda la obra y puede estar años en tramitación. Entonces, hemos visto realmente casos emblemáticos de demora, que la verdad es que lo único que hacen es generar una sensación de incerteza, de que es muy difícil sacar adelante proyectos, e incluso una vez que logras pasar esta barrera, entras en un ciclo de judicialización donde tampoco el Estado te acompaña. O sea, uno dice, bueno, son permisos otorgados por la administración, y sin embargo después tú te enfrentas a controversias judiciales donde nadie sale a decir este permiso está bien otorgado y por lo tanto algún respaldo para el inversionista. Todo eso hace que no sea sorprendente que el país ha dejado de crecer, que en los últimos dos años hemos tenido un retroceso en la inversión, que es el motor de ese mayor desarrollo de los países, y que hace tan urgente el poder avanzar. Hay justamente este, el de los permisos sectoriales, el que ha avanzado más, yo lo celebro, pero debo decir que aún apoyándolo y esperando que se tramite y se apruebe prontamente, es un primer paso en la dirección correcta, pero solo un paso de algo que hay que trabajar mucho más profundamente en todo este sistema de permisos, y ojalá en este año electoral, ¿cierto?, parte de las propuestas de los distintos candidatos presidenciales sea mirar cómo vamos a poder resolver de mejor manera esta maraña de burocracia que enfrentamos hoy día para desarrollar proyectos.
Sebastián Edwards hace unos meses, no sé, publicó una columna bien interesante sobre este tema de permiso, y plantea y decía, mira, si acá no pasa por disminuir un permiso u otro, o sea, acá tenemos un tema tan estructural y una acumulación de tanta burocracia finalmente que se va acumulando, que lo ideal sería permisología cero y ver qué agregamos. ¿Ya? O sea, ese es la propuesta que planteaba Sebastián Edwards. O sea, lo que deberíamos hacer es repensar de alguna forma el sistema de permisos sectoriales, que como bien decía Susana, tiene que ver con todo aquello que no es ambiental, pero lo ambiental, claro, es muy grueso, especialmente en lo que son los proyectos medianos y proyectos grandes, todo dependiendo del impacto que la práctica pueda terminar teniendo. Yo creo que al final del día, como están las cosas, pareciera que una propuesta así de audaz, o sea, se requiere audacia en la situación en la cual estamos, ¿no? Rodrigo.
Sí, absolutamente, pero todas esas ideas base cero, que sin duda alguna son intelectualmente súper atractivas, ¿eh? Cuando a veces lo hablamos y lo hemos conversado también en materia de presupuesto, a partir del presupuesto base cero, yo creo que solo tienen éxito si en un momento dado, y es algo que tú y yo hacemos muchas veces, Connie, en este programa, es decirle a los auditores que se den cuenta la importancia de los temas. Ah, claro, porque muchos de los que pueden estar escuchándonos escuchan la palabra permisología y piensan en grandes empresas. No, esto es un tema que nos afecta diariamente a todos, porque como muy bien decía Susana, estamos hoy día compitiendo por la necesidad de más inversiones. No solo inversiones extranjeras, que ha sido nuestra tradicional búsqueda, sino que también hoy día inversionistas chilenos que entre invertir en Chile y invertir en el extranjero prefieren hacerlo en el extranjero. O sea, nosotros tenemos grandes, grandes inversiones chilenas en el extranjero, en materia forestal, en materia de energía, etcétera. ¿Por qué? Porque era más atractivo. Entonces estamos siempre compitiendo con otros entornos. Y Chile hoy día, las características básicas que lo llevaron durante 20 años y gobiernos totalmente distintos a lograr crecer, no están dadas. Lo hablábamos un rato. ¿Tenemos más seguridad o menos seguridad que antes? Mucho menos. ¿Tenemos más estabilidad institucional que antes? No, mucho menos. Llevamos 5 años de una discusión institucional tremenda. ¿Tenemos un mejor sistema político que antes? No, tenemos uno peor. Ah, y más encima, llevas 10 años por esto, creciendo menos de la mitad de lo que crecía en las décadas previas. Entonces no somos en este momento el país más atractivo para invertir. Y un gran elemento, una gran pieza en eso es permisología. Yo conozco, al igual que Susana, a un montón de empresas que te dicen, mira, yo voy a tal país y me aseguran en 100 días tener la tranquilidad de si tengo o no tengo los permisos. Puede que no los tenga, pero me lo van a decir en 100 días, no en 5 años después de una discusión larga ante la Corte Suprema. Entonces, yo sobre todo remecer a la gente de entender que estos son problemas que nos afectan a cada uno de nosotros en nuestra vida diaria. Y por lo tanto, cuando vengan unas elecciones nuevamente, en todos los campos, y da lo mismo el candidato de cada uno, siempre busquemos cuáles son las personas que están planteando estos temas. ¿Ah? Porque también hay que recordar que nuestro país en 10 años ha pasado de una época en que decíamos, no, ya no es tiempo de crecer, es tiempo de repartir. Ah, la locura que fue hace algunos años. No, ni siquiera es tiempo de ni repartir ni de crecer, es tiempo de decrecer. ¿Ah? Y claro, después terminas con esta realidad económica que a todos, absolutamente todos, nos afecta. Entonces, partiendo de la base de que la permisología es realmente un problema mayor, tanto sectorial como mental, necesitamos poner esto como también en las preocupaciones de las personas normales que creen que esto no los toca cuando los tocan mucho. Y al mismo tiempo, y esto es muy relevante, Connie, y tanto una de las cosas que compartimos con Susana, haber sido los dos ministros de Energía. Bueno, esto también te va produciendo un efecto muy grave en la autoridad. Porque cuando todas las redes sociales, cuando tú ves en las redes sociales que hay gente que se jacta que puede demorar 18 meses, 2 años un proyecto, solo a punta de acciones judiciales, o que es capaz de detenerte cualquier inversión, esto también impacta en la autoridad nacional, en la autoridad pública, que empieza a decir, bueno, si tomo una decisión audaz, como se decía, valiente, como se decía, también voy a ser muy criticado. Entonces, también la valentía no es la principal característica del mundo. Entonces, también hay gente que puede decir, mejor lo hago después. ¿Ah? Pidamos otro papel, pidamos otro estudio, veamos si en realidad hay algo importante en la arañita. Y esa conducta tan al final cobarde es muy mala para la política pública, muy mala para el desarrollo, y por eso es tan necesario cambiar también esa mentalidad de muchas autoridades públicas que, en vez de enfrentar con responsabilidad la posible crítica, prefieren pedir un estudio más sobre el impacto de, no sé, de algún elemento extraño.
Ya nos está sonando la música. Bueno, agradecerle a Rodrigo Álvarez, agradecerle también, por supuesto, a Susana, presidente de la CPC, muchas gracias por venir a La Voz de la Gente.
No, encantada, cuando quieran.
Bueno, y sigan en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Conectados con el Gran Chichurán. Que tengan un gran fin de semana, nos vemos el lunes. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Cube. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, Pescadores Industriales del Bío Bío, Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer, y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zafka Parragués.